Pues evidentemente en este domingo, en fin de semana, tenemos que mirar a China. La OMS ha dicho esta semana que no se cree los datos facilitados por sus autoridades. 5 fallecidos o menos en las últimas 24 horas. Esta falta de información y la escasa transparencia provoca que crezca la preocupación por el brote de COVID, sobre todo porque este domingo 8 de enero se produce esa apertura de fronteras tras un cierre prácticamente total de 3 años. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Fronteras abiertas a los viajeros que lleguen al gigante asiático, fin a los confinamientos masivos, a las PCR diarias y a las restricciones de viajes de la población. China intenta volver a la normalidad 3 años después y a la par crece el temor a una nueva explosión de contagios. Y es que, como has dicho, el año nuevo lunar chino está a la vuelta de la esquina, el próximo 22 de enero, fecha en la que se produce el mayor éxodo. Cientos de millones de personas que trabajan en las ciudades visitan a sus familiares que viven en las zonas rurales.
Fin a la restricción de movimientos, poca transparencia y falta de información de este brote de COVID. Un cóctel que alimenta la preocupación mundial.
Y no es para menos, la OMS y la comunidad internacional están en alerta desde hace semanas. Desconocen la magnitud de la epidemia en China y no se creen esos datos oficiales, esas cifras de 1, 3 o 5 fallecidos por día. Chocan con la realidad que viven los hospitales chinos, colas para acceder a los centros, urgencias saturadas y personal sanitario exhausto. Unas cifras que tampoco reflejan la realidad que viven las funerarias, que están desbordadas de cadáveres, o lo que nos cuentan los españoles que viven allí. Laura, por ejemplo, reside en Shanghái.
Como consecuencia de este cambio radical hacia un control cero, todo el mundo contrajo COVID. Primero hubo una ola en Pekín, todo el mundo que conocíamos tenía COVID en Pekín, y luego esto vino a Shanghái unos días más tarde y todo el mundo, a lo mejor el 90% de nuestro círculo, estuvo con COVID. Y lo, digamos, más peculiar fue que todo el mundo lo contrajo a la vez. Hubo 2 semanas en las que Shanghái estaba vacío. No había coches por la calle, no había gente por la calle, estaba vacío.
Una explosión de casos que también confirma Javier, otro español en Shanghái.
Cuando quitaron las restricciones hubo muchos contagios, entonces sí que la gente tenía bastante miedo y se notó, no solo en todos los conocidos que se contagiaron, más del 70% en unas 3 semanas, sino también porque había escasez de repartidores.
La vuelta a la normalidad de China ha cambiado por completo el día a día de su población, de los confinamientos al libre movimiento, de la PCR diaria a ninguna.
En Shanghái tuvimos que pasar un lockdown muy estricto de 2 meses y medio, en los cuales no podíamos ni salir a pasear al perro, ni salir al supermercado. Solo salíamos de casa literalmente para hacernos test de PCR debajo de nuestra casa. De ahí pasamos a lockdowns intermitentes. Si había alguien en tu comunidad de contacto secundario, pues tu comunidad pasaba una cuarentena. Y PCRs continuos todos los días. Pasamos de un control tan estricto a 0 control.
La alerta por la explosión de contagios ha provocado la respuesta de varios países. Más controles y restricciones en los aeropuertos para los viajeros que llegan de China.
Y España está entre esos países. Desde el pasado 31 de enero pide una PCR negativa o la pauta de vacunación a todo viajero procedente del país asiático. Mar Faraco es la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, que se encargan de realizar esos controles en los aeropuertos.
Tenemos que tener en cuenta que sí, en China hay muchísimos casos y hay riesgo de que venga gente afectada, pero en principio con las mismas variantes que tenemos aquí, puede que nos falte algo de información, pero que eso sería lo importante, me da igual de Estados Unidos, de China o de Mali, que venga gente con las mismas variantes en una cantidad X, no tiene mucho sentido el control de entrada. Realmente es una medida, como digo yo, tranquilizadora si no nos ponemos en estética simplemente.
Esa es la documentación que se va a exigir a los viajeros que lleguen de China, pero hay más controles.
Van a ser los mismos controles, un control primario que implica control visual, temperatura y vigilancia de síntomas, que normalmente no va a dar positivo, es muy raro, aunque tengas COVID. Y luego un control secundario que significa que aquel que el primario dé un fallo porque no trae bien los documentos que se le exigen o porque tiene fiebre o porque parece que está sintomático, pasa a que le vean ya mejor, digamos, y luego se le hace un test. También se pueden hacer test aleatorios, es decir, aunque no tengas ningún problema en el primario, se dice que X personas van a pasar un test y se hace.
En caso de no tener esa documentación en regla, puede denegarse la entrada al país de ese viajero. Pero, ¿qué ocurre si tiene la documentación y da positivo al llegar?
Lo mismo que se hacía antes, que es avisar en teoría a la comunidad autónoma, que es el responsable de los enfermos, pero claro, eso podía tener un cierto sentido, que tampoco es que tuviera mucho, pero cuando esa persona tenía luego que estar en aislamiento, tal, vigilada, pero ahora mismo que no hay restricciones internas, ¿qué sentido tiene que yo le diga a alguien que viene con COVID, a no ser que vuelvan a poner alguna cosa interna? Pero en España el hecho de tener COVID, me da igual que seas procedente de China o cogido en España, no impide ni que vayas a trabajar, ni que vayas a una discoteca. Hay unas recomendaciones, pero no hay ningún impedimento.
Vamos, que no hay pies ni cabeza en estos controles, tratándose de la misma variante que circula por aquí, y más aún si tras dar positivo no se exige una cuarentena.
Si no viene con una variante diferente, que sería, que es lo que hay que vigilar realmente, pero en principio lo que se sabe, y se sabe muchas cosas, es que lo que está circulando ahí es lo mismo que ha circulado ya por aquí y que está circulando aquí. En el fondo, ¿qué más te da si tú estás en un bar al lado de un señor procedente de China que tiene COVID que de un señor español que se ha cogido COVID en España? No tiene ningún sentido hacer un control de entrada de ese tipo. Incluso en sitios que hay variantes un poco más complicadas ahora mismo, no se está haciendo ningún control de entrada. Pero lo que pasa es que esto es una medida que, como asusta lo que está pasando en China, pues por si acaso vamos a poner medidas, pero no tiene mucho sentido.
Estamos ante unas medidas que van en la línea de la estrategia común que ha planteado la Unión Europea. Recomienda, que no exige, mascarilla en los aviones, pedir test negativo, controles aleatorios, vigilancia de nuevas variantes y vacunación. Seguir aumentando esas defensas.
Vamos, pues, a la parte científica. Vamos a centrarnos en la variante que ha provocado esta explosión de casos en China.
Los expertos consultados nos dicen que son unas viejas conocidas, variantes de Omicron, la BQ1 o BQ.11, que ya circulan por nuestro país. José Antonio López Guerrero es virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Todas las variantes y subvariantes que están apareciendo en China, pues son conocidas en Europa. No está surgiendo ninguna específica de momento, pues de ese tsunami que está habiendo en China. Son todas variantes que se están secuenciando también en Occidente, incluso en Estados Unidos. El virus lo que busca y lo que está consiguiendo, sobre todo desde que el salto cualitativo que supuso Omicron, es la máxima expansión y la menor virulencia.
¿Está entonces justificada la alarma y la preocupación por la explosión de casos?
Está justificada la alarma y la preocupación, sobre todo en China. Aunque el virus esté perdiendo virulencia, aunque se mantenga esta o incluso haya bajado a la mitad, estamos hablando de la posibilidad de infección de más de 500 o de 600 millones de chinos. Estamos hablando de varios millones de muertes. O sea, que es algo alarmante, sobre todo en China. Fuera de China, hay muchos países que todavía tienen una baja cobertura vacunal o de inmune. Entonces, en esos países también supone un peligro.
Y lo que nos preguntamos todos, ¿este brote de China puede dar pie a la aparición de nuevas variantes?
La posibilidad de que aparezcan nuevas variantes es alta. Que esas variantes vayan ganando algún punto en capacidad de expansión es un hecho real que está ocurriendo, incluso que sean capaces de resistir más a las defensas inmunes elaboradas por variantes anteriores, pero no se espera, como digo, riesgo cero no existe nunca, que surgiera una variante más virulenta o letal.
La mejor defensa es nuestra propia respuesta inmune, la conseguida por las vacunas o por haber pasado la infección.
La mejor defensa en España, y eso sería la mejor defensa en China. Pero, por desgracia, el gobierno chino gastó todo el presupuesto en mantener a la población confinada, realizando millones y millones y millones de PCRs, en lugar de acelerar la vacunación. En Europa, y más en España, que casi tenemos récord mundial de número de vacunados, pues se pueda abordar ya el presente y futuro pues con mucho más optimismo.
Ya se ha escuchado a los expertos. No hay una alarma justificada. Una variante de Omicron más contagiosa es la que está planteándose, pero no más grave. Controles, precaución y vacunas son la mejor defensa. Vamos a conocer en detalle lo que ocurre en China con este brote de COVID que centra las miradas de medio mundo. Don Claudio Feijóo González reside en Shanghái, es director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid y autor del libro El gran sueño de China. Claudio, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, encantado.
¿Pero qué ocurre con los datos que facilitan las autoridades chinas?
Bueno, son los datos que todos sabemos que no son ciertos, pero tienen mucho sentido en su sistema, ¿no? Porque has estado diciéndole a la gente que tu política ha sido muy exitosa, que tenías todo bajo control, ahora de repente no pueden aparecer unas cifras completamente diametralmente opuestas, porque pondrías en jaque tu propia credibilidad, ¿no?
Claro, los datos no reflejan la realidad que se vive en hospitales y en funerarias. Eso acaba trascendiendo y la OMS dice que no se lo cree.
Bueno, ni nadie, pero yo tampoco creo que todo el mundo lo sabe. O sea, que los modelos epidemiológicos a estas alturas son bastante precisos. Sabemos más o menos la mortalidad de esta variante y también incluso pues sabemos que en China pues probablemente sus vacunas son un poco menos eficaces y que tampoco han vacunado de toda una parte de la población que tiene riesgo. Entonces, el resultado sabemos cuál va a ser, porque son, al final son grandes números y modelos que son bastante, desafortunadamente y tristemente, bastante exactos, ¿no?, en esas predicciones. Entonces, sabemos que habrá pues entre 1 y 2 millones de muertos extra, ¿no?, digamos, con respecto a las circunstancias normales.
Claudio, hoy China abre todas las fronteras después de 3 años prácticamente cerradas. ¿Cómo era antes viajar a China y cómo lo va a ser a partir de ahora?
Bueno, va a volverse a parecer un poco al mundo que abandonamos. Antes era una pesadilla porque normalmente tenías 2 semanas de cuarentena en un hotel que tú no elegías, sino que elegía normalmente el sistema, y además luego estabas otra semana más o menos vigilado, pero incluso luego si intentabas viajar o reunirte con alguna persona, pues había restricciones no escritas, nadie quería reunirse contigo, no vaya a ser que fueras el causante o arrastraras el virus, y luego eso significa no solamente el confinamiento tuyo, sino de toda tu comunidad, de toda tu empresa, de toda tu familia. Entonces, era realmente pues casi inútil, más los precios de los vuelos, que solamente había charter, más controles, más un poco lo desagradable del sistema. Y ahora va a volver prácticamente a ser pues como era antes, sin ningún control, ¿no?
Esos controles en los aeropuertos que van a ser prácticamente inexistentes y también en las ciudades en caso de ser positivo o contacto de un positivo. Cuéntanos cómo era antes ser contacto de un positivo o un vecino del propio edificio que era contacto de un positivo.
Bueno, básicamente en una aplicación que tenía como 3 colores, como un semáforo, ¿no?, rojo, amarillo, verde. Entonces, si mantenías en verde, pues más o menos podías tener pues una cierta, nominalmente, ¿no?, una cierta capacidad de acudir a sitios, a reuniones y moverte libremente. Aunque ya te digo, aunque a veces el saber que tú venías de un sitio, como no sé, Shanghai, que tenía algunos casos y querías ir a otro, pues eso significaba complicaciones terribles, ¿no? A lo mejor luego la gente disimuladamente no quería verte, pero si el problema es cuando pasabas a tener esta aplicación, ¿no?, en el móvil, pues en amarillo, en rojo, entonces en rojo tenías que quedarte y en amarillo pues las circunstancias eran complicadas. El problema es que tú no controlabas completamente cuándo esto sucedía o por qué sucedía, ¿no? Había muchos casos en los cuales esto era desconocido, quizá porque el sistema había detectado que te habías estado cerca de alguna persona o tenías alguna relación, y entonces el sistema pues te impedía, ¿no?, tener una vida normal, sin tener tú un control muy claro ni luego ninguna transparencia de por qué.
Claro, por el contrario, hemos escuchado a Laura y a Javier, españoles residentes en China, cómo ahora el hacerse una PCR para viajar no va a ser ningún problema porque formaba parte de su día a día.
Sí, o sea, el PCR continuo para cualquier cosa, por ejemplo, para coger el metro, ¿no?, para tener una reunión, para ir al consulado, para hacer un registro, para irte a entrar en un sitio donde tenías que ver a algunas otras personas, para coger un tren. Casi para salir de tu urbanización, ¿no? Es muy típico vivir en estas grandes ciudades como una serie de torres que están agrupadas, ¿no?, en inglés un compound, y eso es lo que se cierra normalmente, ¿no? Cuando había un caso solamente en esta comunidad, estamos hablando de torres de 30 pisos, que puede haber, pues no sé, 4, 5, 6, 10 torres, pues solamente uno, eso implicaba el cierre entero de la comunidad. Para poder salir de ahí, poder seguir viviendo, pues tenías una PCR pues continuo, ¿no? Hasta que al final desaparecían los casos y uno podía salir.
Ahora hay una cosa casi cómica, y es que por un lado tenemos las cifras oficiales, pero después se da a conocer y se sabe que fallecen personajes conocidos y famosos que están siendo una especie de termómetro para conocer la dimensión verdadera de la ola de COVID. Por ejemplo, la muerte de un conocido fabricante de test COVID, una cantante de ópera, un político o profesores y académicos de las universidades.
Sí, quiero decir, lo que decía antes, las cifras... Da lo mismo un poco los que se vayan a decir, porque al final esto un poco la historia lo dirá, ¿no? Pero sabemos más o menos cuál es el número, ¿no? Si en China hay 1.400 millones de personas, si prácticamente en varias olas, pues al final va a terminar contagiada la mayor parte, pues un 0,1%, que viene a ser más o menos la mortalidad de esta variante, más un poco hay que modularlo, ¿no? Por las circunstancias chinas, puede estar por ahí, pues es entre 1 y 2 millones de personas, ¿no? Extras, ¿no? Que van a fallecer. Tristemente, entonces da lo mismo casi las cifras, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo lo sabe, incluso lo que es una novedad, incluso dentro de China, ¿no? También es algo, yo creo, que nosotros tenemos que ver lo que sucede en China. Al fin y al cabo, bueno, ellos tienen su sistema y ellos mismos tendrán que tomar sus decisiones, pero también lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que podemos aprender de este sistema. Y al final, lo interesante del caso es que los sistemas autoritarios quizás sean más rápidos, no más precisos necesariamente, pero más rápidos en responder a una crisis. Hay una crisis, como hay una cadena de mando, se toman decisiones. Pero eso no quiere decir que en el largo plazo aciertes. Nosotros, en nuestra democracia, con un poco a veces nuestro caos y nuestras disensiones, que a veces son demasiado graves, pero al final, pues lentamente, gracias a ese proceso, pues podemos encontrar soluciones que son más sólidas, ¿no? Y hacer nuestra vida normal, llevamos haciéndolas de una temporada larga, ¿no? Yo creo que eso es el aprendizaje, es casi más importante que lo que sucede en China.
Claudio, hemos hablado de esa preocupación de la comunidad internacional por la explosión de casos de China. Fruto de ello son los controles en los aeropuertos, pero también hay preocupación en la propia China, sobre todo con ese año nuevo lunar que está a la vuelta de la esquina y que en la que se produce el mayor éxodo de China cada año, que son, si no me equivoco, más de 2.000 millones de desplazamientos hacia las zonas
rurales. Mucha preocupación. Sí, hay mucha preocupación porque son tan seres humanos como tú y como yo. Al final te han dado una información confusa, te han dicho que era terrible, que el mundo occidental pues estaba prácticamente en caos. Ahora te dicen que no es tan importante, que esto es como una gripe, pero ni siquiera llega a la categoría de gripe. Tenías un montón de controles, ahora no tienes ninguno. La gente, ahí es muy importante ir el Año Nuevo Chino porque la gente va a ver, normalmente hay muchos migrantes que vienen en grandes ciudades y van a ver a sus familias que están lejos. Y es complicado, y a lo mejor muchas de estas personas en 2-3 años no han podido ver a sus familias, lo que son las vacaciones importantes, ¿no? El momento de reunión familiar, lo equivalente, digamos, a nuestra Navidad. Entonces, por fin vas a poder hacerlo, pero claro, estás preocupado porque no sabes si vas a llevar el virus desde la gran ciudad a tu familia, que a lo mejor hay gente mayor que puede sufrir consecuencias. Entonces, el grado de confusión que hay es tan alto, pues lo típico, cuando el liderazgo, ¿no?, cambia de lado y sin tener unas informaciones claras, sin transparencia, ¿no? La gente está muy preocupada, ciertamente.
Quizá la motivación para abrir las fronteras tiene que ver con razones económicas, porque la estrategia de China de COVID cero se ha llevado a cabo durante 3 años, pero la economía se ha resentido, y de ahí quizá el giro de 180 grados que hemos visto.
Absolutamente. Hay una especie de pacto social implícito entre el Partido Comunista y la sociedad china, que viene a ser, oye, a cambio de que hay un régimen autoritario, pero yo garantizo como una serie de seguridades, de alguna manera, ¿no? Y estas seguridades son tanto físicas, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay una epidemia. Oye, lo voy a controlar y voy a asegurar que haya menos muertos que en el mundo occidental. Y también la seguridad económica, sobre todo el desarrollo económico. Esa es un poco la base, yo creo, ¿no? Del éxito de China, del éxito del Partido Comunista y un poco su refrendo en la sociedad. Entonces, cuando se ponen las dos seguridades, se confrontan una con la otra, la física, ¿no?, incluyendo en este caso las epidemias, y la seguridad económica, está claro que al final está ganando o va a ganar la seguridad económica, ¿no?, esa posibilidad de desarrollo. Para mí, la apertura significa claramente que los indicadores económicos estaban torciendo demasiado y había que tomar una medida drástica, porque si no la economía iba a sufrir mucho y al final eso podía ser en largo plazo mucho mucho más peligroso, digamos, para el régimen y para ese pacto social implícito que simplemente, tristemente, la seguridad física, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si esta apertura trae también una reactivación de la economía internacional. Don Claudio Feijóo, economista, ingeniero, director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias a ti y buenos días.
Buenos días.